Mañana fría, lo decíamos, nevó, escarchilló en la cordillera. Jarita nos manda, dice, hola, buen día, Edgardo,
hola,
Romina.
Jarita.
Ahí nos manda una fotito, Jarita, mirá lo que es la atravesada. Unas nubes blancas terribles, bueno, y se ve la...
Mirá, a ojo, tormentita,
Las primeras pinceladas de
tormenta en puerta,
nieve,
mirá.
Así que eso nos mandó Jarita recién. Así que gracias.
Mirá
Jarita,
la ventana de Jarita, ¿eh?
Está prendido ahí a la radio.
Ahí
no sé
con
si
las araucarias, vemos el tehuén.
Pues siempre amasa temprano, Jarita.
La atravesada ahí con un...
¿La torta frita o el pan casero lo tiene?
Sí. La atravesada, digo, con un... Le pasó el tamiz ahí de escarchillita. Sí.
Así que bueno, me imagino que ahí también en ese sector debe estar la temperatura bajo cero, ¿no? Y el frío, obviamente, la sensación térmica, muy frío. Así que ideal para los mates amargos de esta hora de la mañana. Y las tortas fritas de Jarita, que siempre nos deja con las ganas. Porque nos
yo le cambio. Yo iría con... y que haga la torta frita y llevamos de acá un buen termo, un
café,
buen...
Dice
de, no, un chocolate caliente.
Chocolate
le
caliente.
Llevamos chocolate caliente.
Bueno,
tomamos chocolate caliente con Jarita.
Bueno, y el hígado en la bandeja.
Con la torta frita no. Lo que le conviene su hígado, claro. Edgardo.
Bueno, seguimos compartiendo la mañana aquí en Radio Nacional. Le decíamos hoy en el comienzo, precisamente de esta mañana, que estamos a pocos días de las elecciones. Le comentábamos también, bueno, Romina, algunos adelantos hicimos, estuviste haciendo la capacitación en estos días respecto de las autoridades de mesa, de cómo son las máquinas, de la seguridad que hay obviamente atrás de todo esto, de que hay un operativo realmente muy importante como cada elección. Y le contábamos también a la audiencia sobre los diferentes dispositivos que están circulando en las redes sociales, que es lo que va usted, prácticamente es lo mismo que usted va a vivir en el cuarto oscuro el próximo 16 de abril. Una pantalla aleatoria que va a ir apareciendo siempre diferentes caras y diferentes listas al comienzo de la pantalla, ¿sí? que van a ir cambiando permanentemente, y que el voto realmente no es tan difícil, Uno pensaba por ahí que podía ser más difícil, por ahí a algunos se le puede hacer un poquito complicado, pero en líneas generales es bastante fácil
y seguro,
y cada persona que ingrese al cuarto oscuro no debería demorar más de un minuto en emitir el voto. Es decir, la autoridad de mesa le va a dar el cartoncito, le va a sacar el troquel, usted con la flechita lo coloca para abajo y bueno, después hace todo el trámite. Bueno, y le contábamos que íbamos a estar, y seguimos, ¿no? De aquí al 16, conociendo todos y cada uno de los candidatos de las diferentes listas, porque son muchas las propuestas que hay, para que usted también vaya armándose ese mapa en la cabeza y viendo qué va a ser el día que entre al cuarto oscuro. Hoy nos está acompañando Alberto Beto Vivero, él es candidato a diputado, está por la lista número 67, Colina, que lleva como candidato a gobernador de la provincia de Neuquén, Ramón Río Seco. Bueno, Beto, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día, Edgardo, buen día, Romy, muchas gracias por recibirnos. Un saludo para toda la audiencia, para el equipo de la radio, para el Gaby Lagos que está ahí atrás preparando un matecito, parece, ¿no?
Es hora del mate.
Bueno, muchas gracias por recibirnos.
Bueno, ¿cómo viene la campaña?
Bueno,
Beto, has estado recorriendo el interior.
Sí, sí, sí. Desde aquella vez, hace varias semanas que estuve visitándolos también, recorrimos la zona norte, la zona centro y la zona sur de la provincia, escuchando mucho, compartiendo la visión y el proyecto de provincia que estamos impulsando con Ramón Río Seco, y la verdad que en síntesis con la oportunidad histórica de poder ofrecer a los neuquinos y neuquinas una opción que sea superadora de lo transitado en este tiempo, que permita recuperar un Estado con una visión federalista de la gestión y de la presencia. En estos últimos 30 años, sobre todo, el Estado neuquino, que siempre que se caracterizó por una fuerte impronta federal hacia dentro de la provincia, una fuerte impronta territorial, con atención a las distintas problemáticas de las regiones, ha retrocedido profundamente. Estas desigualdades se sienten profundamente en cada una de las visitas, de las recorridas que hacemos, y eso nos pone, como decía recién, ante el desafío de llevar adelante una propuesta que tenga contenido para poder intervenir en esas condiciones de desigualdades. Así que en el marco de esas propuestas es que estamos encarando esta última etapa de la campaña electoral, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia, digamos, en estas propuestas? Porque uno, hasta aquí por ahí escuchan las campañas, a veces que se habla más de los otros que de uno, y por ahí la gente lo que quiere, o a nosotros lo que nos interesa también es saber, bueno, cuáles son las propuestas y qué me diferencia del otro, ¿no?
Bueno, en estos dos ejes de la necesidad de recuperar el federalismo y romper las brechas de desigualdad que se da en términos regionales, hay dos cuestiones bastante claras. Por un lado, esta es una provincia... Es una provincia muy rica, es una provincia que tiene una proyección de crecimiento económico para los próximos años muy fuerte, concentrada en una sola actividad económica, que es la industria de los hidrocarburos, y obviamente que eso constituye una oportunidad. Constituye una oportunidad a la medida que tengamos un Estado que, insisto, tenga una visión federal. Y en eso aparecen distintas herramientas que por lo menos nosotros proponemos para impulsar el federalismo, para descentralizar el Estado, para territorializar la gestión, y para romper esta brecha de desigualdad. Por un lado, una nueva ley de coparticipación que termine con la discrecionalidad en la distribución de los fondos provinciales, como se hace actualmente, donde si sos del partido, sos del mismo color político del que gobierna, tenés más condescendencia que si sos de otro color político. Y eso requiere no solamente la discusión de una nueva ley de coparticipación que aborde la nueva composición poblacional de nuestra provincia a partir del último censo, sino que también aborde distintos aspectos que hacen a la desigualdad territorial. Digo, la ausencia de infraestructura, la ausencia de servicios, los índices que son bastante claros respecto a mortalidad infantil, a ausencia de condiciones de hábitat dignas, a la deserción escolar. Digo, compatibilizar todos estos índices para que una nueva ley de coparticipación no solamente rediscuta la distribución de la torta, sino que también construya equidad y potencie las economías regionales y nos ayude también en esta necesidad de saltar de una actividad monoeconómica como es los hidrocarburos a potenciar la industria del turismo en el sur y aquí en la zona del circuito Pehueña-Cabiahue, la industria minera aquí en la zona centro y en el norte de la provincia, la industria forestal en el norte de la provincia, diversificar las actividades económicas a partir de una ley de coparticipación que invierta y que impulse ese desarrollo. Por otro lado, una serie de iniciativas, en nuestro caso legislativas, pero que son parte del programa de gobierno de Ramón Río Seco, que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de las industrias en las distintas regiones. En el caso de la zona centro, decididamente una legislación que genere las condiciones impositivas, las condiciones fiscales, las condiciones tributarias, las condiciones de infraestructura para que la zona franca deje de ser un discurso vacío que se levanta cada vez que hay una campaña electoral, y pase a ser en combo con el parque industrial y utilizando estratégicamente la playa de transferencia, la necesidad de potenciar el aeropuerto local. Menciono lo del aeropuerto local porque nuestro candidato intendente Gastón Calabró va a estar esta semana en Buenos Aires reunido con autoridades que tienen que ver con el tema del transporte aéreo, porque a nosotros nos interesa que se jerarquice el aeropuerto de la región. Vincular toda esa serie de instrumentos con una estrategia de desarrollo a partir de una legislación distinta, una legislación que atraiga al emprendedor privado a poder desarrollar actividades. De idéntica característica, una legislación, ya lo mencioné la vez anterior, pero lo reafirmo, respecto a un plan provincial de conectividad digital que permita la bimodalidad, sobre todo en la educación superior, que permita mejorar los servicios en las regiones turísticas emergentes, como es en el norte de la provincia o aquí en Villa Pehueña. Digo, en Villa Pehueña no tuvo señal de telefonía, estuvo abarrotado de turistas, pero no tuvo señal. Eso requiere inversión y requiere una legislación que le dé facultades a los organismos de control para que puedan penalizar a las empresas o que puedan garantizar la inversión por parte del Estado para que haya un desarrollo pleno en la región. Otros aspectos que me parece importante mencionarlos es la presentación de un proyecto de ley para que se cree en el marco del Banco de la Provincia de Neuquén un programa de crédito agrario bien concreto. El sistema financiero debe comprender que la situación de los productores agropecuarios, los crianceros, aquellos que viven de la pesca, las pequeñas industrias forestales, el turismo rural, requiere una ingeniería financiera distinta a la que cualquier ciudadano que va a buscar un crédito al banco y tiene determinada normativa, o cualquier empresa que va a buscar un crédito para su desarrollo, puede aportar, porque por distintas características siempre está en la informalidad, siempre está con distintos aspectos. Esa es una industria que representa casi el 8% de la producción económica en el interior de la provincia, y tiene un impacto importante. La producción de los pequeños crianceros, la producción agropecuaria, requiere un crédito agrario que contemple diferenciales en las garantías, que contemple diferenciales en los plazos, que establezca criterios distintos de devolución de los créditos, que se establezca un criterio muy claro para el capital de trabajo y otro para estrategias de comercialización y consumo en la región. Por mencionar algunas de las herramientas que nosotros estamos impulsando y que, independientemente, ya lo mencioné la vez anterior, pero independientemente de nuestra llegada a la legislatura, son 15 proyectos de ley que nosotros vamos a estar presentando la última semana de campaña electoral, efectivamente los proyectos en la legislatura neuquina, para que la composición legislativa actual pueda tratarlos. Uh-huh. Entendemos que estos son temas urgentes, entendemos que son temas prioritarios, que son temas importantes, y también entendemos que, más allá del debate donde uno tiene que diferenciarse de los otros y otras candidatas o candidatos, es importante que haya propuestas concretas sobre las cuales, por lo menos lo que nosotros planteamos, federalismo y romper la brecha de desigualdad. Bueno, ¿cómo desde el Estado, en el Ejecutivo o el Legislativo, intervenimos para eso, ¿no?
Mm. Beto, ¿cómo? Está bien, estamos en tiempo de campaña, ¿no? Pero ¿cómo ves una posible legislatura a partir del 10 de diciembre? ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cómo sería dentro de lo que son las fuerzas políticas? Nos hemos dicho que hay muchas propuestas, si bien concentrado en el Poder Ejecutivo serían unas 6, pero después, bueno, hay mucha oferta en lo legislativo, ¿no? ¿Cómo sería el trabajo o también lograr los consensos? Esto de la coparticipación lo hemos escuchado mucho. Y bueno, la actual composición de la legislatura, dentro de todo, es bastante pareja respecto de las últimas elecciones, ¿no?, de diputados. Después, bueno, se puede decir, se logran ciertas voluntades o hay ciertos votos que puede o no manejar el oficialismo, pero la pregunta sería, ¿cómo ves un futuro trabajo en la legislatura, también teniendo en cuenta tu experiencia, por ejemplo, en el Congreso de la Nación? Y si se darían las voluntades, ¿no?, para poder desarrollar de una vez por todas esta cuestión de la coparticipación.
Bueno, yo creo que va a ser una composición por demás diversa, por la cantidad de listas legislativas que estamos participando con distintos candidatos a gobernadores. Creo que eso puede ser una oportunidad, yo espero que sea una oportunidad, porque digo, puede ser una oportunidad o puede ser otra oportunidad perdida. Digo, una oportunidad desde el punto de vista de que se puede enriquecer la visión respecto a cómo desarrollamos nuestra provincia con todas las propuestas que vayan. Nosotros vamos con 15 propuestas bien concretas.
Sí. Que las van a presentar anteriormente.
Exactamente,
también,
sí. Que tienen que ver con el desarrollo económico, tienen que ver con condiciones de inclusión social, con programas bien concretos. Vamos con propuestas que tienen que ver con la educación superior. Ahora voy a mencionar algo sobre eso, pero volviendo a tu pregunta, creo que tenemos una oportunidad, creo que tenemos que devolverle a los neuquinos y neuquinas una legislatura de trabajo, de compromiso, de territorio, y que cada uno de nosotros pueda llevar adelante sus iniciativas con la posibilidad de construir los consensos necesarios para impulsarlas. Creo que, constituye una gran oportunidad, pero también puede ser una oportunidad perdida si nos dedicamos solamente al carancheo de las pequeñas propuestas o a la imposibilidad de desarrollarlas, ¿no?
Uh-huh. Esto de, por ahí me parece, ¿no?, el tema de las regalías y de que a veces, porque no sos del mismo signo político, tanto a nivel local como nacional o lo que sea, no recibís lo mismo o no atienden las necesidades de la misma manera. Creo que también tendría que ser una política de Estado que marque, digamos, un rumbo y que sancione, si se quiere, en alguna forma, a aquellos dirigentes que les toque ocupar ese cargo en el momento y que no actúen para todos con igual, ¿no? Porque los ciudadanos no tenemos por qué pagar los platos rotos de las diferencias que pueden tener ideológicas o políticas, ¿no? Por situaciones personales a veces, ¿no?
Tal cual. Yo entiendo que cada uno tiene que tener la convicción de presentar su iniciativa política, sus proyectos políticos, sus propuestas. Nosotros lo hacemos, por lo menos desde la lista 67 de Colina, entendiendo la diversidad que tiene el Frente de Todos y las diferencias que por lo menos nuestro espacio ha tenido con la dirigencia del Frente de Todos en la previa del cierre electoral, han sido públicas, yo las he mencionado aquí. Nosotros entendemos que cualquier propuesta debe plantearse desde la coherencia y desde la identidad política. Te pueden votar o no, pero tenés un camino claro para que el electorado pueda elegir. A nosotros nos van a ver siempre parados en el mismo lugar y desde ese lugar proponiendo. Pero sí creo que hay que construir consenso sobre algunos aspectos que son esenciales. Hay que romper la brecha de desigualdad en Neuquén, que se marca, que se profundiza, que viven casi 500.000 habitantes en la capital y en la zona petrolera, si sumamos la zona petrolera, nos vamos casi a 560.000 habitantes, que se va despoblando el interior neuquino, que crece la desocupación en el interior neuquino, la informalidad laboral crece en el interior neuquino, y la expectativa de nuestros jóvenes hoy está puesta en la oportunidad de trasladarse a la zona petrolera por algún trabajo. Creo que eso siempre es importante, pero también es importante que nosotros podamos potenciar y desarrollar las regiones, ¿no? En ese sentido, el tema de la educación superior es un tema importante. Ayer con Ramón Río Seco tuvimos una muy buena reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Beatriz Gentile. Uh-huh. Y uno de los temas que planteamos fue que nuestra decisión en el caso de llegar al gobierno de la provincia va a ser afectar un presupuesto importante para garantizar la infraestructura tanto en la ciudad de Zapala como en San Martín de los Andes, para que los asentamientos universitarios que actualmente tienen esa categoría pasen a ser centros regionales, lo que implica un desarrollo de la posibilidad de tener más carreras, de tener más oportunidades de cursada y de reparar un criterio de inequidad territorial que al momento histórico de la creación de la Universidad Nacional del Comahue, en el caso de la provincia de Río Negro tuvo un desarrollo bastante territorial porque las facultades que están en Río Negro están en distintas ciudades. Uh-huh. En cambio, acá en Neuquén tenemos casi la misma cantidad de facultades, pero están concentradas en Neuquén capital. Uh-huh. Es diferente, obviamente, al concepto que han planteado Carnag y Tania Bertoldi, que es una iniciativa que han propuesto hace unos días y que tiene que ver, digo, en la zona de los lagos. Tenemos el desarrollo de la Universidad Nacional del Comahue, tanto en San Martín como en Bariloche, y en el resto de la región de los lagos está la Universidad de Río Negro. Creo que habría que pensar un poco en el norte neuquino también, uh-huh, y el sur de Mendoza, donde nuestros jóvenes están desvalidos, y ahí hay una decisión también de acompañar con financiamiento el desarrollo de la educación superior en una alianza estratégica con la Universidad del Comahue, ¿no?
Uh-huh. Beto, bueno, para ir cerrando, ¿tienen previsto hacer algún cierre de campaña acá en Zapala? ¿Van a estar con el candidato?
Y en algún momento ver si puede va a venir, claro, Ramón Río Seco a la ciudad, porque bueno, acá candidatos a gobernador.
Hemos tenido nada más que Figueroa.
Y Jure.
Patricia Jure y Rolando Figueroa. Uh-huh. Han sido los únicos candidatos a gobernador.
A gobernador en esta recorrida. Nos quedan.
Hasta acá. Todavía nos queda recorrer.
Tengo entendido que Ramón días. En la visita anterior estuvo en la tarde. Claro. Pero vamos a comprometerlo claro. Vamos a venir a la mañana. Nosotros, bueno, estamos con bastante actividad. Hoy nos vamos a Loncopué. Si es que podemos llegar. Había alguna situación ahí de. Creo que de corte de ruta, algo así, pero bueno, me estaban informando ahora. El viernes vamos a estar con Ramón Río Seco en Cobunco Abajo, con Marcelo Leiva, acompañando a nuestros candidatos. Vamos a tener una reunión con crianceros de la región al mediodía. Y bueno, con algunos temas que son importantes. Gastón esta semana, mañana específicamente, está viajando a Buenos Aires para mantener distintos encuentros. A nosotros nos interesa mucho discutir con el Ministerio de Defensa la situación de las tierras y tener una propuesta ya definitiva para el desarrollo de aquella región para distintos aspectos, el tema del aeropuerto, que para nosotros es muy importante, la necesidad de potenciar el nodo vial de la región. Bueno, va con una agenda importante para el día de mañana y que seguramente la estará comentando él a su vuelta. Uh-huh. Y vamos a encarar el último tramo de la campaña con estas propuestas, conversando con nuestros vecinos y vecinas y teniendo claro que aquel que quiera proponer una transformación positiva, una transformación que sea superadora de lo que han ofrecido el MPN en estos 30 años, ya sea en la versión Kopman vicegobernador o en la versión Figueroa vicegobernador. La opción de cambio es la que encarna Ramón Río Seco y Ayelén Gutiérrez, porque tienen experiencia, tienen propuestas, tenemos equipo de trabajo y tenemos identidad y coherencia, que eso es muy valorable, ¿no?
Bien, bueno, Beto, bueno. Entonces, Reiterar, es la lista de Colina, y en este caso es la 67. En el caso de votar la lista completa sería Gobernador Río Seco, Vice Gutiérrez, Ayelén Gutiérrez. En la categoría de diputados, Beto Carlos Beto Vivero, Ángela Karina Ortiz,
sí. Luis Vargas, Fernanda González, que es una concejala de San Martín de los Andes, Chilo Alarcón, que es de Chosmalal, es un dirigente de la Mesa Campesina. Hemos constituido una lista bastante diversa y con bastante territorialidad.
A nivel local, la categoría de intendente, Gastón Calabró, y la categoría de concejales, Gustavo Verdugo, Sandra Luengo y Carlos Pino. Bueno, para tener también toda la información completa, en este caso, de la lista 67. Muchas gracias, Beto.
Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Estación 17. Estación.